buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono 981-16700, extensión CUAC-FM. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Este latiguillo luego lo digo porque lo digo todos los miércoles, pero hoy no es cierto. Hoy, si nos llamas, no podremos responderte porque este programa, hoy 6 de diciembre, este programa que escuchas es grabado. Como es festivo, no estamos en el estudio y lo hemos dejado grabado hoy, que hoy es hoy de verdad, hoy miércoles 22 a las 5 y media de la tarde más hora, que estamos grabando este programa que tú estás escuchando. El miércoles 6 a las 4, gracias a que hoy CUAC FM tiene estos medios y nos permite que no te quedes sin programa, aunque sea festivo. No sabemos cómo será la tarde del miércoles 6, pero hoy, tarde de miércoles 22, hace frío, está nubladito, pero no llueve. Y estando bien abrigado, pues no es mal día para caminar un poco, para pasear y para disfrutar de Coruña. Y seguro que también puedes disfrutar de Coruña en un festivo como el miércoles 6. Como todos los miércoles, tenemos un invitado con nosotros. Hoy nos acompaña Sara Alvar Pariente. Muy buenas tardes.
Hola.
Ay, qué lejos. Vamos a ver otra vez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Sara Alvar Pariente pertenece a la asociación Boa Noite, que no nos visitaba desde justo antes de la pandemia. Creo que el programa de Boa Noite fue el miércoles justo anterior a la pandemia, es decir, marzo de 2020. Así que ya mucho tiempo sin contar con ellas y tienen un montón de cosas que contarnos, por supuesto, y por eso vienen hoy a estar con nosotros. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy Yuri Pereira y su disco Geografías. Sara, vamos a empezar situando a la gente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando Boa Noite?
Pues Boa Noite lleva trabajando, vamos a hacer este diciembre, 13 años.
Nada más y nada menos, 13 ¿Sí? años. ¿Y tú desde el principio?
Yo desde el principio.
Qué bien. ¿Y qué es Boa Noite?
Pues Boa Noite es una asociación que, bueno, nace en el seno de la parroquia de San Francisco de Asís y que, bueno, sus esfuerzos son para atender a las personas en situación de sin hogarismo de Coruña. Empezó por aquel entonces como una pequeña ruta de los viernes que nos juntamos pues varios amigos que nos conocíamos de la parroquia para recorrer las calles de la ciudad con termos de cosas calientes, un chocolate y una sopa para, bueno, sobre todo llevar algo calentito y charlar con la gente que duerme en la calle. Y bueno, eso fue un poco el inicio. De ahí surgió un poco la posibilidad de ampliar el proyecto a lo que ahora es el Hogar Boa Noite, que es un, intenta ser un hogar de inclusión en el cual deje de ser un poco la vida de los albergues y que sea un poco más parecido a lo que nosotros tenemos en la cabeza como un hogar familiar, ¿no? De llegar a casa, comer juntos y bueno, que sea un poco más que aparte de tener una habitación solo, que sea como una familia, que en esa pues entramos los voluntarios un poco en crear ese ambiente familiar con los talleres, con las cenas. Entonces, bueno, esos son los proyectos principales. Ahora, bueno, he ido creciendo cada vez más con los años, sumando cada vez más voluntarios y cada vez más proyectos. Entonces, bueno, hemos ido apuntando cada vez más cosas, todo con el nombre de BOA.
¿Hay una web donde la gente puede ir cacharreando mientras nos escucha?
Sí, es www.boanoite.es. Y ahí, bueno, puede ver un poco nuestros proyectos principales, conocernos, ver fotitos. También nos puede seguir en Instagram, que somos Asociación Boanoite, o en Facebook, que también, Boanoite Coruña creo que es. Boanoite a secas sale.
Qué bien. ¿Dónde está sí. ese hogar Boanoite?
Pues el hogar Boanoite está en las antiguas instalaciones del Padre Rubinos. Estamos en lo que era la antigua Casa de las Hermanas, justo encima de donde actualmente sigue estando el ropero de Padre Rubinos. Y bueno, mantenemos así un poco el ambiente de que sea así un poco de hogar. Pero bueno, allí estamos, por el portalón, mítico portalón azul, por allí entramos.
Qué bien. O sea, muy cerquita del mar.
Muy cerquita del mar.
Bueno, y de Camino del Milenio a la izquierda, vamos, para que la gente se haga una idea si sí. nunca supo dónde estaba ese Padre Rubinos. ¿Y la casa de Feans?
Antes teníamos una casita en Mesoiro, que fue donde empezamos el proyecto. Al principio de todo, bueno, teníamos esa idea de una casa para la gente que veíamos los viernes. Sí que es verdad que, bueno, fue un poco una idea que no tenía... O sea, que nos dimos cuenta que hacía falta pues otro proceso, ¿no? Desde la gente que está en la calle hasta esa última etapa un poco de reinserción. Entonces, bueno, fuimos formando un poco el proyecto hacia esa última etapa de reinserción, que es un poco más hacia, ya más pegada a la vida autónoma. Y bueno, alquilamos una casa en Mesoiro gracias al apoyo de Cáritas de San Francisco de Asís y estuvimos alquilados un tiempo. Bueno, cuando empezó al inicio de los proyectos del proyecto que nos llamábamos Hogar Mesoiro, de hecho, hasta que bueno surgió esta oportunidad cuando Rubino se cambió de ubicación, que bueno nos hizo estar un poquito más en el centro de la ciudad, que para la gente que vive en la casa pues les está, aunque teníamos muy buena comunicación en Mesoiro de buses, pero bueno les es más cómodo porque hay cosas a las que pueden ir andando, incluso en bici.
Claro.
Y bueno, también ampliamos espacio, porque antes en el hogar Mesoiro teníamos 4 habitaciones y ahora tenemos 8.
Uh-huh. ¿Esta casa de Padre Rubinos cuánto tiempo lleva funcionando?
Y esta casa lleva desde 2015.
Uh-huh. Caray, 8 años ya. Uh-huh. ¿Cuánta gente vive actualmente en la casa?
Pues ahora mismo somos 6, pero tenemos capacidad para 8. Bueno, ahora estamos en un... Bueno, esto va por etapas, entonces ahora estamos justo en un momento de muchos cambios, de gente que se ha ido, gente que viene. Entonces, bueno, en la casa pueden... La gente que está es gente que está en una situación de exclusión social, que no tenga capacidad para tener su vivienda propia, el tiempo que haga falta. Siempre lo único que pedimos es un poco tener un plan de salida, ¿no? Tener un proyecto que luego puede ir cambiando a lo largo de su estancia en la casa. Hay un seguimiento a través de las trabajadoras, hay una educadora social y una profesional de apoyo que bueno, trabajan con ellos todos los días y luego los voluntarios, aparte de estar con ellos dinamizando un poco la casa, pues tenemos también esa labor de gestionar un poco entre todos, entre las trabajadoras y nosotros, pues bueno, pues un poco hacer un plan individualizado con cada uno para que vaya buscando pues su camino de vida hacia una vida independiente.
¿Hay un límite de días o no tenéis una cifra?
Nada, ninguno. Uh-huh. Hay gente que ha estado con nosotros 6 meses, otros 1 año, otros 2. Entonces, bueno, siempre que haya unas normas básicas de convivencia y bueno, eso, con una idea de una perspectiva de futuro, o sea, que sea una perspectiva de salida, que bueno, luego la vida pues depende. A veces las cosas salen por un lado, otras por otro, pero, y otras veces llevan 2 meses y otras veces llevan 1 año. Entonces, bueno, que sientan eso como su casa y que no tengan una idea de, bueno, tengo 3 meses para arreglar mi vida y tengo que correr, sino, pues bueno, tengo aquí una estabilidad, mi casa, mi otra familia y con esto puedo ir reorganizando mi vida y salir adelante.
Uh-huh. puede pensar la gente que tendría que haber bofetadas por tener un espacio en esa casa, ¿no? Con la cantidad de gente que hay con problemas de no tener hogar. ¿Es así?
Sí, a ver, va un poco por temporadas, pero hay veces que sí que tenemos lista de espera también. Uh-huh. Nosotros, para entrar en el hogar, vienen de derivaciones de, pues, o del albergue, o de servicios sociales del ayuntamiento, o, bueno, de otras asociaciones que trabajan, de Cruz Roja, en Coruña, bueno, que vean un poco que la persona tiene así el perfil, o sea, tiene un perfil que se pueda beneficiar, pues, de nuestra casa. Entonces, bueno, hay veces que como ahora que estamos en cambios y hay un par de habitaciones libres y de entrevistas pendientes para entrar, y otras veces que tenemos lista de espera.
¿Qué problemas tiene por lo general la gente que llega a vuestro hogar? Aparte de no tener un hogar, ¿qué problemas traen en su mochila?
Uf, pues hay muchos diferentes. Ahora sí que igual en los últimos años hay mucho tema de migración, de gente que está aquí pues sin papeles. Entonces, bueno, a nivel administrativo pues tienen un montón de cosas que hacer y están muy limitados para poder salir adelante. Pero bueno, luego también hay gente pues de todo, con problemas de paros prolongados, con problemas antiguos de adicciones, problemas de salud mental, es que hay de todo. Sí que es verdad que nosotros en nuestra casa, por nuestra capacidad de, pues, el número de horas que estamos allí, porque eso no deja de ser una casa autónoma, así que pedimos que, aunque hayan tenido adicciones, que ahora mismo no las tengan, porque necesitan, pues, otro tipo de enfoque terapéutico, vamos, no como el nuestro. Uh-huh. Pero bueno, generalmente tienen vidas que detrás tienen un montón de cosas.
¿Y en cuanto a la cocina, por ejemplo?
Se organizan ellos, funcionan así, estilo...
¿Compran ellos la comida?
Piso de estudiantes. Perfecto. O sea, la educadora lo que hace es un poco gestionar, pues, quién le toca cada día a cada uno, se reúne una vez a la semana con ellos y, bueno, organizar un poco el tema de calendario de tareas. Pero bueno, luego ellos cocinan, el que le toca cocinar, cocina para todos los demás. Entonces, uno de ellos le toca cocinar, otro una semana le toca baños, otro le toca pasillos, así, estilo... Piso de estudiantes.
¿Qué fue lo más difícil de echar a andar la casa de los primeros meses?
Bueno, un poco la inseguridad al principio de pensar que estábamos un poco locos. De saber cómo iba a salir aquello que en nuestra cabeza sonaba muy bien, pero bueno, luego hemos ido aprendiendo muchas cosas con los años. Al final éramos así, unos locos inexpertos.
¿La ayuda de quién fue fundamental en esos primeros meses?
Bueno, de la parroquia, de Cáritas, que nos confió el dinero, por supuesto, para llevarlo a cabo, de Natalio, que ahora es el párroco, que siempre confió en nuestras ideas. Y bueno, un poco, la verdad, que al ser un grupo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos apoyamos mucho unos a otros. Entonces, bueno, el grupo en sí ayudó mucho.
Uh-huh. Ya ha sido hasta premiado el proyecto Boa Noite, ¿verdad? Hace 2 años...
Bueno, tuvimos el premio en, ya no me acuerdo, 2013.
¿El de Cadena 100?
Ese ya hace mucho, ya 2013, 14, ya hace.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. El premio Pie Derecho.
Uh-huh. ¿Cómo fue ese premio?
Pues nos nominó una chica que nos conocía también de la parroquia y fue así un poco sorpresa. Sí, fue así bastante especial. Uh-huh. Porque fueron ahí unos compañeros a buscarlo así a Madrid, entonces fue así como muy... Allí lo tenemos en el hogar.
Qué bien. Y ahora tenemos un objetivo concreto que queremos comentar, ¿verdad?
Sí. A ver, ahora estamos, como ya decía, que dentro de todos los proyectos surgen nuevos proyectos. Ahora estamos poniendo en marcha el proyecto Boastix. Entonces, este proyecto busca romper la brecha de digitalización que puede tener la gente que vive en nuestra casa, o, bueno, que viene, como decíamos, pues de unas situaciones pasadas complicadas, o incluso, pues eso, de otros países en otras situaciones muy diferentes, y romper un poco esa brecha digital con cursos de digitalización, inicialmente pues básicos, pero luego pues intentar que sean un poquito más avanzados. Entonces, ahora mismo hemos empezado con lo que es montar el aula y los materiales y tal, gracias a una financiación de la Caixa, comprar los portátiles, bueno, todo eso. Y bueno, ahora vamos a empezar a arrancar las clases, que ya tuvimos ahí una primera, y la idea de porque nos presentamos con este proyecto a los premios de la Mutua Madrileña, con idea de buscar alguien que dé las clases de manera ya más profesional, incluso ya, a ver, intentar que sea como en distintos grados de formación, ¿no? Porque bueno, también depende un poco del perfil de la casa, pero algunos necesitarán algo más básico y otros que, pues si alguien les explica inicios de programación, igual le pueden abrir puertas en un futuro laboral, a saber. Entonces, bueno, abre un abanico de posibilidades esta idea.
¿Cuántos ordenadores hay en la casa?
Pues compramos con esta financiación 9 portátiles. Uh-huh.
Qué bien. ¿Qué, qué puede hacer la gente que quiera apoyaros en este proyecto?
Pues teníamos, o sea, vernos en el vídeo, uh-huh. aumentar las visualizaciones del vídeo.
¿En la página?
Hay que entrar en, sí, en el canal de YouTube de la Mutua Madrileña, uh-huh. y buscar Boastics.
Boastics, sí. Perfecto. En Café con Gotas tenemos música, tenemos todos los miércoles, todos los miércoles suelen sonar 3 canciones. Hace unas semanas pudimos disfrutar del concierto de Hombres G en el Coliseum. Lo fácil sería pues poner alguno de los éxitos de Hombres G, pero sabéis que en Café con Gotas siempre nos complicamos la vida un poco y buscamos lo diferente. Porque Hombres G no siempre fueron 4 chicos felices haciendo música. También llegó un momento que necesitaron parar, que necesitaron un receso. Y ese receso llegó en el año 92, más o menos. Y en el año 94, David Summers comenzaba su carrera en solitario. Tuvo 3 discos de estudio y uno en directo. Un directo absolutamente fabuloso que sepáis que lo, por si no lo sabéis, lo hay en 2 versiones, la versión doble y la versión sencilla. Y la versión doble es una rareza. Digamos que es relativamente fácil encontrar ese disco en versión sencilla, pero no su versión doble. Lo había en doble cinta, yo lo tuve en doble cinta en aquel momento. Y el primer single de aquella carrera en solitario, que tuvo su éxito, sobre todo en México, aunque en España yo creo que se pasó bastante, bastante de él. En aquel primer disco había canciones maravillosas, como esta, que fue el primer single, el corte número 2, que se llamaba El beso y el perfume. 21 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y queremos hablar con Isabel Peña Domingo, la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Isa.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Perdona, es que te oigo un poco mal.
Sí, hoy tenemos mucho ruido en el teléfono y no somos capaces de evitarlo, pero a ti se te escucha bien. Isabel Peña Domingo es guionista de cine. Y hablamos de ella hace unas semanas porque tuvo la suerte de participar en un proyecto que se celebró en la Isla de Ons, en la segunda semana de octubre, exactamente del 9 al 15 de octubre. ¿Quién organizó esta aventura, Isa? ¿Cómo llegó a ti?
Pues esto lo organizaron las personas del Festival de Cine Internacional de Cortometrajes de Lleida, que llevan ya pues un montón de tiempo haciendo su festival, y este año pues se han estrenado con esta residencia, y la verdad es que creo que es bastante bien.
Qué bien. Te proponen llevar un taller de con cuatro posibles proyectos, ¿verdad?
Sí, me propusieron eso, pues tutorizar estos cuatro guiones. Bueno, en realidad estos cuatro no, porque digamos que entre ellos y yo hicimos un poco la selección de los proyectos, porque se presentaron un montón. Y sí, me proponían estar durante una semana en aquella isla increíble, supervisando los proyectos, y me pareció pues una propuesta súper interesante.
¿Habría sido diferente el taller de no celebrarse en un sitio tan maravilloso como Ons?
¿Cómo? ¿Se había estado alguna vez en un taller así?
No, se habría sido diferente. Si el resultado crees que habría sido diferente de celebrarse en una sala de Madrid, por ejemplo, o de Coruña, y en lugar de una isla como Ons.
Segurísimo, vamos. El hecho de poder tener las tuterías al aire libre, en la playa, dando paseos por el monte, la verdad es que eso nos sentó muy bien. Es que, no sé, creo que obviamente una isla siempre va a ser mejor que un despacho cerrado, ¿no? Uh-huh. Y ya no solamente para nuestras tuterías, sino para todos los ratos que tenían los guionistas, ¿no? Para seguir trabajando, si se casaban o si acababan de mí. Al moño.
¿Cómo crees que fue la experiencia para ellos?
Pues a ver, nunca lo sabré porque no soy ellos, pero intuyo que se fueron bastante contentos y contentas.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el camino que le queda a esos cuatro proyectos que nacieron ahí?
Pues hace unos días que nos enviaron la última versión de trabajo, y bueno, y ahora pues hay que decidir cuál es el corto de los cuatro al que el festival va a apoyar, que es la producción.
Uh-huh. ¿En la cabeza está repetirlo el año que viene, o darle otra manera, o darle una vuelta de tuerca, o hacer algún cambio?
Bueno, en mi tejado no está darle un cambio a la residencia, porque yo no soy de la organización, pero bueno, sí hemos hablado de quizá repetir la experiencia, y la verdad es que pues por un lado me encantaría, porque ha sido muy, muy nutritivo también para mí, muy intenso en el buen sentido. Pero bueno, es que es una semana entera, entonces yo no sé si en 2024 voy a poder. Pero bueno, ya aún queda mucho, ya veremos.
Aunque trabajabais en un montón de horas al día, pudisteis también disfrutar de estar en la isla. ¿Qué fue lo que más te conquistó a ti de Ons?
Lo que más me gustó de la isla, no sé decirte solo una cosa, pero hubo algo muy, muy chulo de... En convivir con los isleños, ¿no? Con los colonos, que se llaman allí. Uh-huh. Con la gente que trabajaba ahí en los bares, con la poca gente que vivía por allí, y no sé, escucharles y preguntarles, y sí, creo que eso fue lo que más me gustó.
Uh-huh. Pasado el huracán Las Bestas, ¿cómo es ahora tu trabajo? ¿Qué tienes entre manos?
Pues ahora tengo entre manos pues una peli nueva con Rodrigo y también un proyecto de serie que me gusta mucho. Pero bueno, está todo muy en el aire, como siempre, así que tampoco puedo contarte mucho más.
Lo sabemos. Pues nada, pronto esperamos contar todas tus novedades. Te felicitamos por ese taller, por esa aventura de Ons, que sabemos que fue magnífica para todos, a vosotros como docentes o como tutores, y a los guionistas como jóvenes emprendedores y como jóvenes guionistas. Y te damos las gracias por contarnos cómo fue el Café con Gotas.
Pues muchas gracias a ti, Pablo.
Un abrazo muy fuerte, Isa.
Otro.
Adiós.
Adiós.
Besos y cubrir de pan de oro.
26 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de David Summers en Café con Gotas. Tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegría optimista. ¿Tienes un café amargo, Sara?
Yo tengo un café amargo todos los días.
¿Todos los días?
Cuando suena el despertador.
¿Cómo es? ¿Cómo es ese?
Odio momento. El despertador todas las mañanas, ¿verdad? No.
Y hay días que lo notamos como especialmente estridente, días, ¿verdad?
Especialmente, sí, el sonido del despertador lo odio, da igual qué melodía elegía.
Yo, por ejemplo, hoy tuve un día de esos, y mira, hoy desperté 10 minutos antes de la hora y tal, y aún así porque podía haberlos aprovechado, pero no, ¿qué hay mejor modo de aprovecharlos que volverte a la cama? Y estuve esos 10 minutos así de radio, y cuando llegó la hora, te aseguro que sonó especialmente impertinente.
Lo odias igual.
Pues nos adherimos por supuesto a ese café amargo. Pues mi café amargo de hoy, y creo que ya lo he dedicado alguna vez, pero no me importa repetirme, es para el chicle en determinadas situaciones. ¿Qué hace pensar a la gente que es agradable para los demás su sonido de chicle y de explotar globitos mientras masca chicle? La gente no se da cuenta que eso en público es de muy mal gusto y es muy incómodo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero
estoy bastante de acuerdo.
No soporto, tengo una manía especial a los chicles. Y pero sobre todo no me molesta, por supuesto, que alguien masque chicle, porque sí, bueno, es una cosa, bueno, como el que hace, no sé, cualquier otra cosa, como el que respira, por supuesto, como el que come pipas. Pero hacer ruido con el chicle en público, sobre todo en una sala de espera, en un autobús, por ejemplo, en un recinto cerrado donde todos nos escuchamos y de alguna manera observamos, yo creo que es especialmente de mal gusto. Pues mi alegato contra esas situaciones de chicle hoy en este café amargo. Queremos hablar también de la actividad de los viernes, de ese camino que cada viernes hacéis, intentando que la noche de la gente que vive sin hogar y que vive en la calle sea un poquito más agradable y un poquito más cálida. ¿A qué hora empieza vuestra cita de los viernes?
Pues quedamos todos los viernes a las 9 en la parroquia de San Francisco de Asís. Ahí de 9 a 10 nos juntamos para preparar las cosas, pues calentar, voy a hacer el chocolate, pues calentar las cosas que tengamos para repartir ese día, porque bueno, colabora con nosotros el Centro de Formación Profesional de Los Puentes, que nos dona las cosas que hacen en clase y que bueno, pues así tienen una segunda utilidad muy buena. Entonces bueno, pues según el día, pues a veces hay distintas cremas o distintas sopas y bueno, también las calentamos. Preparamos las bolsas y repartimos un poco los grupos de voluntarios. Intentamos ser 3 o 4 grupos, dependiendo de los que seamos. Hay uno que va por el centro, que va caminando por logística también. Otro grupo que va por la zona de 4 caminos. Y si somos 3, hay otro tercer grupo que va por los barrios. Y si somos 4, pues ese lo dividimos en 2, porque hay bastante gente así un poco en el resto de sitios.
¿3 personas en cada grupo?
No, o sea, procuramos que seamos 4 o 5. Uh-huh. Mucho, depende un poco también de los que seamos. A veces en el centro alguno más, al ser andando, en el coche ya máximo 5.
¿Y qué os encontráis cuando dais ese paseo?
Entonces, bueno, la idea un poco de lo que llevamos no es la comida en sí, sino pues empezar un poco una conversación y bueno, con la idea que sea algo caliente, porque también por la noche pues se agradece para entrar así un poco en calor, sobre todo ahora en el invierno. Y bueno, la idea es charlar un poco con ellos, ver cómo están, que se sientan un poco acompañados, ¿no? Esa es nuestra función. Luego, si a mayores, pues intentamos derivarlos, si pues, hay gente que llega de nuevo y está así un poco perdida, pues intentar aconsejarlos, pues vete aquí a preguntar a Rubinos, al ropero, según lo que necesiten, ¿no? Y un poco pues buscando las necesidades de cada uno. Uh-huh. Pero bueno, nuestra función sobre todo es acompañar, como, bueno, esperan a veces el día del viernes, pues para charlar y comentar la semana. Entonces bueno, para eso es muy bonito. Pero claro, bueno, la verdad que También la esperamos nosotros.
Claro.
También estamos nosotros esperando el siguiente viernes para ver qué tal están, cómo han pasado la semana, sobre todo, bueno, estas semanas que hay atrás con los temporales que fueron durísimas para ellos. Entonces, bueno, casi estabas por la semana pensando cómo estarán y a ver si llegabas el viernes para preguntarles qué tal les había ido.
¿Suelen estar las mismas personas en los mismos sitios?
Sí. O sea, a ver, luego hay gente que va a veces entrando en el albergue, sale a veces... Hay gente que sale de la calle, obviamente, ¿no? Pero luego hay muchos que son los de siempre en el sitio de siempre, ¿no? Y luego, pues, hay gente que igual no lleva muchísimo tiempo, pero, bueno, se intentan establecer más o menos en una zona, ¿no? Que, bueno, buscan así sitios resguardados y un poco que depende un poco de la persona, a veces hasta apartados de la vista y otros a veces lo contrario para sentirse un poco seguros.
¿Qué necesita sobre todo esa gente que os encontráis?
Yo creo que romper un poco los prejuicios que hay sobre esa gente, porque parece que tiene mucha etiqueta la gente que está en la calle, mucha etiqueta de que no quieren trabajar, que están ahí porque quieren, que hay muchos medios para salir de la calle y la calle es muy dura. Y la gente que está ahí tiene muchos problemas normalmente, no solo uno. Pues problemas de salud mental, de adicciones, de un montón de cosas. O sea, la vida no ha sido fácil para ninguno de ellos. Luego, pues hay gente, temas de migración y también que no, también acaban en la calle. O sea, hay una mezcla. Pero bueno, sí que es verdad que tienen muchas etiquetas que si los conocieran, pues se vendrían abajo.
¿Es Coruña una ciudad hostil para esa gente o es una ciudad medianamente tranquila o medianamente... accesible?
Sí, en general yo creo que es tranquila. Y yo creo que Coruña tiene una red muy grande de asociaciones y de trabajo, de gente que está por ayudar a la gente en esta situación. O sea, tanto desde el ayuntamiento como luego hay un montón de asociaciones y ONGs que forman una red de apoyo muy grande en Coruña. Yo creo que es algo para estar orgulloso.
¿Crees que funciona bien a nivel administrativo, a nivel servicios sociales, a nivel ayuda institucional?
Sí, yo creo que ahora quizá haya un problema de desborde un poco, ¿no?, de la situación. Yo creo que durante la pandemia hubo una ligera mejoría, ¿no?, ahí, y ahora estamos notando después de la pandemia pues mucha gente que está con muchos problemas económicos. Y yo creo que ahora es un poco situación de desborde de todos, entre la migración y que la gente también está mal, o sea, un poco desbordado, digamos. Pero yo creo que la administración intenta hacer un buen trabajo e intenta hacer un trabajo en red en la medida de lo posible, que es lo ideal, que cada asociación dentro de sus posibilidades pues sea pues un trabajo para algo común. Eso es bueno, porque las virtudes que tengamos unos y las desventajas que tengamos otros pues se van compensando si trabajamos juntos.
¿Y qué tal funcionan las sinergias? Es decir, o las colaboraciones entre una ONG, entre el comedor municipal.
Rubinos.
¿No?
No.
La cocina económica.
La cocina económica.
La cocina económica, ayuntamiento, Cáritas. ¿Qué tal se relacionan o qué tal funcionan?
Bien, yo creo que bien. A veces el hecho de que seamos tantos es difícil de gestionar, pero bueno, sí que se intenta, ¿no?, un poco ese trabajo en red, que yo creo que, por lo menos desde nuestra opinión pequeñita, que somos una asociación pequeñita, siempre que se ha trabajado en red funciona mejor. Y bueno, en general muy bien, o sea, en las cosas que hemos hecho en común, yo creo que por eso siempre lo digo, que Coruña en eso tiene que sentirse bastante orgulloso porque hay mucha gente intentando ayudar a los demás.
¿Hay alguna cosa concreta que a nivel concello crees que se podía hacer mejor o crees que claramente podría mejorar vuestro trabajo o la situación directamente de la gente que vive en la calle?
A ver, yo creo que ahora el problema en Coruña, pero no solo para esta gente, lo que pasa es que es la que más lo sufre. Hay un problema grande de vivienda, que yo, claro, no soy experta como para saber qué habría y qué cosas se podrían hacer. Pero creo que hay un problema grande de vivienda, lo vemos en los alquileres y la gente que no tiene nada, pues lo sufre por mil. Entonces, bueno, una vez que lo vemos sobre todo la gente que sale del hogar, que le cuesta mucho encontrar habitaciones y las habitaciones están a un precio altísimo, a veces son unas condiciones complicadas. Entonces, bueno, creo que si se pudiera, que no sé cómo se puede hacer porque no tengo ni idea de esto, pero mejorar el tema de la vivienda sería ideal.
Bueno, ahí te necesita voluntarios y necesita que haya jóvenes que sean sensibles con la pobreza, con la gente que vive en la calle y con las necesidades de los otros para trabajar. ¿Cómo está Coruña a nivel de juventud solidaria y de juventud concienciada? ¿Hay voluntarios que quieren entrar? O sea, ¿hay manos para trabajar o cada vez es más difícil encontrar jóvenes con esta sensibilidad?
Hay manos. A ver, de hecho, o sea, Boanoite, aunque ahora en la casa tengamos dos trabajadoras, Boanoite es esencialmente voluntario, se mantiene gracias a todas las personas voluntarias. Entonces, cuando parece que alguien, por circunstancias de la vida, se va bajando un poco del proyecto porque tiene otras cosas que atender o lo que sea, siempre aparecen otras manos. Entonces, la verdad que es una maravilla. Uh-huh. Yo creo que hay veces que la gente no sabe en qué colaborar, ¿no? O le falta un poco ese primer impulso de venir y luego tal. Pero una vez se enganchan, yo creo que... O sea, que sí, que hay voluntariado y voluntariado entre los jóvenes.
Uh-huh. Ha habido mucho... mucha rotación de gente en Boanoite desde en estos 13 años que lleva funcionando, o hay un núcleo duro que afortunadamente se ha mantenido durante los 13 años.
A ver, hay un núcleo duro que sí que se mantiene, ¿no? De los que somos veteranos. Pero bueno, luego también hay mucha gente nueva que bueno, renueva un poco energías y además pues aporta cosas nuevas, entonces siempre es ideal mantener el equilibrio.
Cada vez tenemos más necesidades digitales y por ahí va ese proyecto al que ahora optáis. ¿Es cada vez más difícil la vida por culpa de estas necesidades digitales? ¿Es cada vez más difícil la vida y la búsqueda de empleo para esta gente? ¿Habéis visto cambiar estas necesidades a lo largo de estos 13 años?
Bueno, o sea, yo creo que depende un poco del sector en el que estén. Lo del trabajo a veces es complicado, ¿no? Y bueno, también un poco de la situación en la que esté cada uno, porque como decía, pues en el hogar últimamente pues también tenemos mucha gente que pasa, que son migrantes, que realmente tampoco tienen opción, hasta que regularicen su situación, tampoco tienen opción de meterse en el mercado laboral. Uh-huh. Y bueno, luego en el tema de lo digital, que sí que es verdad que nos abre un montón de posibilidades, pero a veces deja atrás a gente. Entonces, bueno, esa idea es la de Boastix, que romper un poco esa brecha, vamos.
Pues necesitamos que pulséis ese botón, aumentar esas visualizaciones en YouTube para que ese proyecto de Boastix sea uno de los elegidos. Repetimos la web y el lugar donde pueden hacerlo.
Sí, el vídeo está subido al canal de YouTube de la Mutua Madrileña y buscarnos entre los montón de vídeos el que pone Boastix. Ese es el que visualizar.
Uh-huh. Y por supuesto en esa página web también está la información de Boanoite y de cómo colaborar para quien quiera hacer una donación económica, ¿verdad?
Sí, en boanoite.es y bueno, también económica o si nos quieren conocer y participar y ser voluntarios también.
El concierto de Hombres G fue una auténtica locura y hoy queremos seguir disfrutando de la música. En lugar de la de Hombres G, disfrutamos de la de David Summers, mucho menos conocida. Esos tres discos en solitarios que sacó en el año, creo que fue exactamente 94, 97 y 2000. Así sonaba este Si sí o si no.
Todo lo que dijiste y mirándome a los ojos, y que siempre me mentiste, que ya todo se acabó, que de estar triste, que no hay nada entre nosotros, que la luna se miré por donde vine. ¡Ah! quiero ver cómo lo dices, que me sangre el corazón. Quiero que me lo expliques y mirándome a los ojos y que todo se acabe. Tengo razón y miré por dónde vine. Dime tú si sí o si no y miré por dónde vine.
Disfrutando de la música de David Summers desde este disco de 1997, Perdido en el espacio, y disfrutando también hoy de la música de fondo de Julio Pereira y de ese disco Geografías. 43 minutos sobre las 4 de la tarde de este miércoles 6. Aunque ya sabéis que ponemos las cartas sobre la mesa, este programa lo estamos grabando en la tarde del miércoles 22 de noviembre. Hablamos de la ONG Boanoite y queremos hablar también de un proyecto que tienen entre manos y que van a celebrar próximamente. Y para ello les va a ayudar la Casa del Agua, Termaria, ¿verdad?
Sí. Bueno, eso ha sido un poco primicia porque todavía no lo hemos anunciado por ninguna parte.
Pero el día 6 ya está anunciado.
Sí, el día 16 de diciembre Termaria organiza un evento solidario con bueno, actividades deportivas para niños, para adultos. Y bueno, lo que se recaude ese día es para Boanoite. Entonces, bueno, además estaremos allí con un stand vendiendo cosillas de Navidad y bueno, informando un poco, bueno, para conocernos, y si alguien quiere conocer más el proyecto, pues nos vamos a pasar la tarde en la Casa del Agua el sábado 16 de diciembre.
Tarde del sábado 16 de diciembre, y sí, antes de esa fecha vamos a tener una cita que nos encanta promocionar cada año, porque se ha convertido en tradición que Carlos Núñez haga su gira de Navidad y visite las principales ciudades gallegas. Esa suerte la vamos a tener este año, el 13 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Colón. Los conciertos de Carlos Núñez no son conciertos cualquiera, no son una sucesión de canciones, son una auténtica clase de historia de la música que nos imparte Carlos Núñez, un auténtico compartir, un auténtico ahora os presento a este amigo, ahora os presento a esta violinista vasca que lo está haciendo de miedo, ahora os presento esta orfebre que restaura instrumentos y que os va a tocar este instrumento que ya se tocaba en el siglo XIV, en fin, es una auténtica pasada, así que si estáis a tiempo y todavía quedan entradas, que seguramente sí, por favor no os perdáis el concierto, alguna de las citas de Navidad de Carlos Núñez. Si vivís en Coruña, pues esa cita es el miércoles 13. Sara, faltarán cuando se emita este programa menos de 30 días para acabar el año. ¿En algún proyecto que en 2024 Boanoi te quiera sacar adelante o alguna idea o alguna cosa que tengan entre ceja y ceja y que no quieran que se acabe el año sin llevarla a cabo?
Bueno, lo de Boastix está bien. y bueno, sobre todo mantener, ¿no?, todos los proyectos que tenemos, que bueno...
Que ya es bastante.
Que ya es bastante.
Mantener esas dos actividades, sí, ¿no? Sí, una casa, sí, sí, permanentemente, que se autogestiona, no deja de ser un milagro diario, ¿verdad?
Sí, o sea, sí. A veces no sabemos cómo salen adelante. Sí, nos da muchas alegrías, la verdad.
Qué bien.
Y bueno, sí que es verdad que ahora que cuando se emite este programa quedará muy poquito para Navidad. Sí que ahí nosotros tenemos un mini proyecto que a mí me parece de los más bonitos, que es el de los regalos de Reyes, ¿no? Que bueno, en esa época pues los Reyes vienen para todos y también vienen para la gente que está en esta situación. Entonces bueno, nos pasamos el mes de diciembre recopilando las cartas de la gente que vive en la calle, la gente que vive en nuestro hogar y gente que ha pasado por el hogar. Y bueno, a veces pedimos un poquito de colaboración por si alguien quiere comprarle un regalo a alguien. Y el día 5 por la noche pues los acercamos como buenos pajes.
Pues así será también este año, por supuesto. Esto se llama La Marcha do Entrelazado de Allariz y casi nunca falta en el repertorio de Carlos Núñez, un músico del que Galicia tiene que estar orgulloso, orgullosísimo, ya que sale el tema. En ese concierto de Hombres G aparecían varios vídeos breves de otros artistas celebrando, bueno, felicitando los 40 años de carrera de Hombres G, y una de las más, bueno, una no, la más aplaudida de esos pequeños vídeos, donde aparecía pues desde Joaquín Sabina, Nato Roja, Pérez, bueno, pasando por un montón de artistas españoles y americanos, la aparición de Luz Casal, la más aplaudida por la gente que estaba en el Coliseum. Y mira que nos apetecía aplaudir a rabiar a todos los artistas, y yo creo que la gente no lo hacía para poder escuchar lo que decían. Qué maravilla esa serie de vídeos, y qué maravilla tener músicos en Galicia de los que estamos tan orgullosos, como los que han recibido un premio hace poco: Carlos Núñez, Juan Pardo y Luz Casal. Qué suerte tenemos. Cuando en Café con Gotas suena esta música, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, la sección que cada miércoles hace nuestro invitado, porque no todo es preparar el chocolate para Boanoite, no todo es los proyectos de la casa, también tenemos que comer, Sara. ¿A ti se te da bien la cocina?
A mí se me da bien comer.
¿Y la cocina?
La cocina voy tirando.
¿Qué se te da bien a ti, Sara?
Al huevo frito con patatas me sale.
Bien, no es poco. Hay gente que no se atreve con...
Y las cremas de verdura también.
No me digas, diría que no. Sí. Pero las cremas de verdura son muy necesarias.
Eso sí.
¿Cómo lo haces? ¿Con nata o sin nata?
No, con sin leche. Nata,
con leche. Sí. Vale, ¿cuál es tu crema favorita?
La de calabaza.
La de calabaza, claro.
Si no fuera a pelar la calabaza.
Es complicado, sí. Es incómodo. Bueno, pero pasamos ese trance. Una vez, ¿cómo la pelas? Bueno, sacas lo de dentro simplemente, ¿no?
Sí, sí. Imagino.
Vale. ¿Y cómo haces después?
La verdad es que no tengo mucho misterio, porque he hecho calabaza, zanahoria...
Pero los oyentes pueden ser como yo, necios en la cocina.
Necios en la cocina, claro, como yo también.
Necesitamos que nos ayudes.
Yo solo le echo la calabaza, zanahoria, y en vez de hacerlo con agua, lo hago con leche, para que quede un poco más cremoso. Uh-huh. Un poco de sal, pimienta, nada más. Uh-huh. No le echo nada más.
¿Fuego lento? ¿Cuánto tiempo
fuego en fuego? Fuego lento, a ojo, bueno, de buen cubero.
Batidora antes.
¿No? Batidora después. ¿Batidora primero después? Todo a cocer y luego batidora. Ajá. Después.
¿Batidora o robot de cocina?
Batidora.
Batidora.
Ah, sí.
Muy bien. ¿Y se sirve caliente?
Sí.
¿Le echas algo? ¿Algún
nada, soy así, muy básica.
Muy básica. ¿Y alguna otra cosa aparte de las verduras, aparte de la crema de verduras?
Uf, yo en la cocina soy...
Ya estamos,
sí.
Ya estamos, lavándonos las manos.
Soy muy básica.
Bueno, pero la crema de verduras es algo muy necesario y que...
Y es que estamos en época de platos de cuchara.
Claro que sí, sí a los platos de cuchara.
Efectivamente.
Sí a los platos de cuchara, pues la sección de cocina hoy a cargo de Sara en Café con Gotas. ¡Qué bendición!
tenerte, besarte, andar de la mano contigo.
Se acaba el año y hemos comentado el concierto del consorcio, celebrado hace unas cuantas semanas, y el de Hombres G. ¿Algún concierto que a ti este año te haya sobrecogido especialmente, te haya gustado especialmente, de los que hayas asistido?
Bueno, es que como lo tengo muy reciente, más que concierto, he de decir que fui al musical de Charlie y la fábrica de chocolate.
Caray,
que estuve hace poquito.
¡Qué suerte!
Y me pareció increíble.
Creemos que también estuvo nuestro compañero Roberto Garea, y sí. no sabemos si le conquistó, pero...
A mí es que me encantan los musicales, pero he de decir que este...
¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Qué bien.
Mucho, mucho.
Qué bien.
Y... A Daniel Dijes ya lo había visto también en el de Los Miserables, entonces, que era... Era Charlie, era Willy Wonka, perdón.
Imagínate que puedes elegir un artista para que nos visite en 2024. ¿A quién elegirías?
¿Real o...?
Sí, que esté vivo, claro.
Que Michael esté Jackson vivo y puede. Que sea posible. ¿O?
No, todo es posible.
Todo es posible.
Para Inés, ¿no? Todo es posible.
Mira que el año que viene Bruce Springsteen a España.
Claro, claro que sí. No tiene previsto dejarse caer.
No sé si podría venir por Coruña, sería genial.
¿Te gustaría?
Hombre.
A mí me encantaría. Pero mientras, nos conformamos con disfrutar de la música de David Summers. Y como estamos en diciembre, nos regalamos también este diciembre que abría el disco. El tercer disco en solitario, el disco basado en hechos reales.
Una silla fría en el jardín, una última hora, la que tú me perdonas, que el viento te arrastra hasta mí, que tú vengas a... Paseo frío por Madrid, una luz para mirarte y ya no parar de besarte, y que te quedaras a dormir. Volver a empezar junto a ti. Que tú vengas a verme.
Ya que hemos tocado el tema concierto, también queremos tocar el tema audiovisual. Se acaba un año lleno de películas. La película del año para ti, o la que recuerdes de las últimas que has visto, que más quieras recomendar, por si alguno no la ha visto.
Bueno, la última que he visto ha sido la de Super Mario, que tenía ya muchas ganas de verla y me encantó. Me lo pasé muy bien. Para los aficionados a Super Mario de pequeños, un montón de guiños.
A mí me pareció que tenía una banda sonora estupenda.
Una banda sonora espectacular.
Tuve la suerte de verla y me pareció una película bastante potable para gente mayor, y con una banda sonora fabulosa.
Sí, sí, tiene muchos detallitos así de las míticas músicas de los videojuegos, pero muy bien hechos. A mí me gustó mucho.
Pues si os veis obligados, entre comillas, a ver película infantil, Super Mario es una película muy digna de ver, ¿verdad?
Sí, sí, muy digna de ver.
Muy de acuerdo. Yo aprovecho para recomendar una película que se llama La Isla Interior. La vi en RTV Play, la pusieron en Televisión Española hace poco, y aunque es una película bastante triste, habla del tema de la esquizofrenia y de la salud mental, y es una película pues muy interesante, muy interesante. Y Sara, se nos van acabando los minutos y tenemos que despedir este Café con Gotas. Lo vamos a hacer con el último tema de hoy de David Summers. Era el corte número 2 de ese último disco y se llama Échame un cable.